¿En qué pensás cuando pensás en un invento, Andrea?
¿En qué pienso cuando pienso en un invento?
El giro sin tornillo.
El giro sin tornillo. Sí, en realidad, sí, no tengo muy incorporado que aquí en Uruguay haya gente que esté dedicada a inventar cosas.
Yo creo que ninguno de nosotros lo tiene incorporado.
Eso es algo que uno no lo tiene asimilado, ¿no?
Sí, incluso nos sorprendimos hace no mucho tiempo cuando el rector de la Universidad de la República fue distinguido por un invento que yo te confieso que no tengo muy claro, que se llama sumidero invertido selectivo. Y es para evitar daños de las heladas, ¿verdad? Pero un uruguayo teniendo un invento que es
Rafael Guarda, ¿no?
Que,
de la Universidad
sí, claro,
de Rafael Guarda.
Claro. Pero en Uruguay hay hasta una asociación de inventores uruguayos. Justamente con el presidente de esta asociación, con el ingeniero Rafael Baeza, estamos en contacto en este momento. Baeza, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Primero quería corregirle, mi nombre es Alfredo Baeza. ¿Hola?
Sí, no, de repente me equivoqué al decir el nombre. Leí Alfredo, no sé lo que dije.
Está bien, no, Alfredo Baeza, sí, no hay problema.
¿De qué hablamos cuando hablamos de un invento?
La primera cosa es definir un poco qué es lo que sería una invención. Invención es tratar de resolver problemas con los recursos que nos encontramos. Es decir, tenemos determinados recursos y tenemos un problema y con esos recursos tratar de dar una solución. Y inventar es eso, encontrarle la solución a un problema con los recursos que tenemos, no con aquellos que están muy alejados, que sería muy fácil de repente traer soluciones de otro lado.
Uh-huh.
Inventar sería básicamente eso.
El atadito con alambre entra de repente.
También está, si resuelve de la mejor forma posible y no tenemos otro recurso, también sirve.
Uh-huh.
Y el tema es que cuando hay otros recursos se da una mejor solución.
Claro.
El asunto es no quedar en la mitad del camino.
Baeza, usted es ingeniero industrial, tiene 45 años, pero hace un buen tiempo que se dedica a esto, ¿no?
Sí, efectivamente, yo he desarrollado varios temas y podría decirse que vivo de mis invenciones, he desarrollado en el área de los textiles, sistemas automáticos, tengo un taller y básicamente mis máquinas funcionan con los automatismos que yo mismo desarrollé.
Uh-huh.
Y eso me ha permitido también seguir adelante desarrollando otras cosas y podríamos decir que vivo de mis inventos.
¿Y cómo es vivir de los inventos? Es decir, usted inventa, por ejemplo, yo tengo acá en la producción automatismos en el área textil, ¿no? Como usted decía recién.
Sí.
¿Y usted patenta ese invento? ¿Eso se vende o primero usted tiene que conseguir quien fabrique, lleve adelante ese invento? ¿Eso se comercializa? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, evidentemente que depende mucho de qué idea se trate.
Ajá.
Y de qué producto llegue al mercado, qué es lo que uno puede ofrecer.
Mm.
Hay casos que ni es necesario tampoco patentarlo, basta que la idea que uno desarrolló sea comerciable, se pueda explotar y uno la pueda fabricar al menor costo posible, no es necesario protegerse, porque que esa es la mejor forma en definitiva de resolver un problema de autoría. Es decir, si uno desarrolla un procedimiento y lo fabrica de la mejor manera posible y nadie lo puede hacer mejor, ya no es necesario proteger.
Uh-huh.
Que es en definitiva una de las cosas que buscan la mayoría de las empresas a nivel internacional, de desarrollar algo y hacerlo con una tecnología tal que otras personas, se pierdan el entusiasmo de intentarlo, de copiar o de ponerse a hacer algo parecido, porque ellos llevan la delantera en el desarrollo de esa tecnología.
Claro, pero cuando hablamos de inventos en Uruguay, no creo que estemos hablando de desarrollos de alta tecnología.
Sin embargo, podría decir que acá en el Uruguay se están desarrollando, investigando cosas que están a nivel de primer mundo. Le pongo el ejemplo de la célula de combustible. En la Facultad de Ciencias, podríamos decir, el doctor, Carlos Sinola, yo diría que está a la vanguardia en el tema de celda de combustible.
Uh-huh.
Y hay varias investigaciones que se están haciendo también acá, en el tema de, por ejemplo, motor aire, evidentemente cuando estén funcionando nos enteraremos, pero
claro,
por ahora uno no se entera, pero sí hay gente que está trabajando a nivel de primer mundo.
¿Y cómo se financian esas investigaciones? ¿Cómo hace esta gente para poder consagrarse, a la investigación para crear algo, para inventar algo?
Bueno, justamente, utiliza mucha inventiva porque los recursos con los que se cuentan son reducidos. Pero a propósito de eso, yo diría que La dificultad de recursos genera en el creador una mayor capacidad para encontrar soluciones.
Claro.
Y me ha pasado, digo, yo por ejemplo estoy viajando a Estados Unidos frecuentemente con una empresa, estoy negociando un sistema de cambio automático para bicicleta que estoy desarrollando,
uh-huh.
y me sorprende, digamos, el laboratorio que ellos tienen, digamos, impresionante los recursos tecnológicos, equipamientos, computadoras, sensores, sistemas de lo que fuere, para poder evaluar cosas que para nosotros, que no lo tenemos, nos tenemos que ingeniar en cómo deducir y cómo verificar un funcionamiento en base a datos más, más simples. Y eso nos obliga a desarrollar teorías más elaboradas y, en definitiva, nuestro laboratorio intelectual trabaja más, obteniendo muchas veces resultados más avanzados. Entonces, yo diría que esto es un poco estimulante a aquellas personas que consideran que no tienen los recursos como para poder investigar, como para poder desarrollar. A veces el que cuenta con tanto recurso está más perezoso intelectualmente y no crea tantas cosas o no aventura su mente a cosas novedosas.
Está bueno. Cuando porque además me quedó repicando, uno cuando piensa en un inventor, uno desde afuera, me refiero absolutamente del tema, ¿verdad? Piensa en una persona individualmente metido en el garaje de su casa haciendo cosas, pero los inventos acá, ¿salen de esas de creaciones individuales, independientes, o de centros de investigación, Universidad de la República, en fin?
Indudablemente hay de todo, es decir, pero también salen muchas ideas, como lo dice usted, del garaje, del fondo de la casa, es decir, gran cantidad de ideas salen ahí y muchas veces esas ideas son las que finalmente entran en trabajos colectivos con la universidad, pero gran parte de las ideas nacen de ese lugar donde una persona en forma individual logra tener un concepto nuevo y ver una nueva solución con los recursos que tiene a la vista, una solución en la que todo el mundo ha pasado por arriba de ella y no la ha visto.
Claro.
Entonces, estamos hablando de inventar, porque hay una diferencia entre inventar y desarrollar. Es decir, cuando uno está trabajando en un equipo donde están investigando algo, es como empezar a mirar con lupa algo y finalmente se puede descubrir. Pero el tema es cuando uno inventa, digamos, una solución de algo que básicamente la tuvo siempre a la vista y toda la gente la tiene a la vista y, bueno, logra verla.
Uh-huh.
Eso no se requiere laboratorio, no se requiere nada, se requiere espíritu crítico de analizar por qué, si las cosas se hacían de una forma, hoy no se podrían hacer distinta y mejor. Entonces, requiere espíritu crítico y no un laboratorio tan grande ni tantos costos. Claro, hay desarrollos, hay investigaciones que requieren laboratorio porque estamos, en el caso de la célula de combustible, estamos así, escudriñando los átomos, entonces eso ya no,
claro.
No es un tema de que lo vi o no lo vi, tengo que contar con el equipo adecuado.
Claro. Ahora, para aterrizar en un ejemplo, ¿cómo se le ocurrió la posibilidad de un mecanismo de cambios automáticos en las bicicletas?
Bueno, surge, todas ideas surgen de ver una realidad y enfrentarse a un problema, digamos. El problema clásico cuando uno anda en bicicleta, digo, de ver cómo poder hacer que los cambios se hagan más rápido y más eficiente, digo, cuántas veces uno anda en bicicleta y finalmente termina por optar por poner un solo cambio y
sí, claro, no para no complicarse la vida.
Porque realmente, digo, no le da el tiempo a poner los cambios óptimos. Si yo quisiera poner el cambio exacto en una vuelta manzana que tengo de repente dos, tres pendientes, tendría que estar cambiando continuamente. Entonces finalmente digo, bueno, pongo el cambio intermedio y
le doy.
Cuando me sobra me dejo ir y cuando me falta con más fuerza. Pero digo, la idea es optimizar eso. Entonces todos los temas surgen de mirar un problema y, bueno, ver si tiene solución y tomar ese desafío, decir, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo resolver?
Y en este caso en particular, para seguir con un ejemplo que me parece que de repente es más claro, ¿es un invento, ya lo patentó usted esto o no? Porque ya está negociando la comercialización.
Bueno, el tema es así, digamos, que es una de las cosas que en la asociación también nos preocupa, es tratar de ayudar a que la gente, digo, encuentre cuál es el camino lógico para desarrollar una idea. No siempre sucede que la mejor forma es ir y registrarlo primero. Es decir, suele suceder de que uno tiene una etapa de desarrollo. Lo más razonable es lograr conectarse con el medio ambiente en el sentido de quién va a ser el consumidor, quién va a ser la persona que explote ese producto, quién va a ser el que fabrique, o que va, quién va a ser la empresa que va a financiar y va a desarrollar eso y le va a interesar. Entonces uno tiene que interactuar con ellos y ver realmente lo que les sirve, lo que les interesa y lo que ese empresario sabe que el mercado pide, porque a veces uno le parece que inventó una gran solución y después habla con la persona que sabe del tema y le dice, no, mira, esto no lo vamos a vender porque en realidad el mercado dice tal cosa.
Claro.
Entonces, a veces uno es aventura, que es lo que a veces, que es lo que muchas veces le sucede al inventor independiente, de que encuentra una idea, va corriendo la patenta y después con la patente bajo el brazo pretende hacer algo y ahí como que se le cerró el camino por los plazos que tiene de prioridad, por una cantidad de cosas, se encuentra trancado. Entonces, una de las razones en la asociación es tratar de ayudar al inventor que cuando tenga una idea, es decir, antes de salir corriendo a patentar y gastar dinero, haga una serie de pasos donde verifique que su idea va a servir al mercado, que va a haber un interesado en explotarla, porque generalmente, el inventor no tiene recursos como para poder ponerse a fabricar un invento.
Sí.
Y hay algunos inventos que evidentemente escapan las capacidades económicas hasta del país. O sea, el caso concreto que me ha pasado con el cambio, es algo que las empresas acá lo han visto, han reconocido muy interesante, pero
no lo pueden hacer, claro.
Que les desborda la capacidad, porque claro, estamos enfrentándonos de repente, en caso de los cambios, a un competidor como puede ser Shimano, que fabrica 200 millones de cambios por año.
Claro.
Entonces, es decir, lo que se puede hacer acá totalmente irrisorio. O sea, hay que ir y negociar con las personas, con los empresarios que realmente fabrican cambio, como para ver si a ellos les interesa, bárbaro, si no les interesa a ellos, decir, no hay que hacer nada, porque hay cosas que digamos es perder el tiempo, y eso es otra cosa que el inventor tiene que ser realista,
seguro.
Si sigo adelante con este desarrollo, por dónde sigo, y para no perder el tiempo, y si es inventor, bueno, sigue con otra idea.
Claro,
más para no frustrarse tampoco, porque imagino que bueno,
y claro, indudablemente el inventor encuentra una idea y si está 10 años con eso, después llega a ser un momento que o sí, porque
claro,
invirtió demasiado tiempo. Más vale que lo antes posible le avisen o lo ayuden a ver si su idea puede llegar a un plano comercial, puede ser útil para la sociedad y para él, por lo menos en un plano económico.
Ahora, mientras tanto, en ese camino se corre el riesgo de que alguien diga, pa, esto sirve, o va a servir en algún futuro, o con las posibilidades de aquel otro mercado, de aquellos medios tecnológicos, esto puede caminar, entonces voy y lo patento yo y le robé la idea directamente.
Claro, pero no es tan fácil desarrollar eso. Primera cosa, cuando uno patenta tiene que hacer una memoria descriptiva completa del funcionamiento del tema en sí. Es decir, salvo que, bueno, esté patentando la goma en la punta del lápiz.
Claro.
No sé, una cosa elemental que la vio y ya está, pero generalmente los desarrollos tienen una serie de cosas que uno las tiene que conocer a fondo para poderlas patentar, porque las tiene que describir, y quien estudia la patente para poderla otorgar tiene que comprender efectivamente el funcionamiento y convencerse de que eso puede funcionar.
Uh-huh.
Es decir, no es cuestión de a mí se me ocurre una cosa, voy, la anoto y ya soy el primero dueño de esa idea. O sea, para que le acepten una patente tiene que haber un estudio donde incluso se verifica primero si no hay antecedentes que alguien haya hecho algo igual en el resto del mundo.
Claro.
Entonces, cuando le otorgan la patente, evidentemente estamos seguros de que es el primero en el mundo y que eso funciona, que con los datos que da esa persona, eso es real. Entonces, por eso también las patentes llevan un estudio bastante a fondo. No sé, el tema no es ir corriendo y patentar, el tema es estar seguro que lo que estamos desarrollando interesa al mercado, que puede ser viable, y hay que hacer una serie de pasos y principalmente encontrarse con el industrial o el empresario que va a interesarse en eso, que va a invertir, convencerlo, y evidentemente que todo eso se maneja con otros mecanismos de seguridad, que pueden ser un mecanismo de secrecía, donde se firman convenios y donde uno puede trabajar con la patente y digamos con una cierta seguridad de que no, esa idea no se va a ir, pero por lo menos no le corran los plazos de prioridades, que las va a perder, porque digamos una vez que uno registra una idea, es decir, tiene un plazo de prioridad de un año para poderlo registrar en el resto del mundo.
Claro.
Si se le pasa ese año porque se va volando mientras usted logra concretar con algo, con un industrial, al año, si usted no hizo patentes en el resto del mundo, su idea cae en dominio público y el resto del mundo puede usar su idea.
Y registrar esas ideas, la patente local, la internacional, ¿estamos hablando de cuánta plata? Porque usted habló de un costo, ¿no?
Y fluctúa bastante de acuerdo a cómo se realicen los trámites, pero de cualquier forma hay un salto impresionante entre una patente local y una patente internacional. O sea, si yo dijera, bueno, quiero patentar ya el sistema que tengo de cambio automático, pero a nivel mundial estoy hablando de 150 a 200 mil dólares.
O sea
que escapa realmente.
Claro, o sea que evidentemente tiene que tener una garantía de la producción industrial, de que eso va a caminar y que va a haber un negocio detrás que justifique patentarlo.
Claro, indudablemente.
Y que alguien ponga la plata, además.
Claro, entonces esos pasos usted lo tiene que dar con el inversor, con el industrial que esté interesado, y por lo tanto tiene que haber una realimentación en el industrial. Usted firma un convenio de secrecía, usted con eso se asegura de que está en secreto trabajando con él y le está dando el tiempo para que el industrial también haga sus análisis, si el producto va a servir. Y hay una reglamentación en cuanto a que el industrial le pide, como me ha pasado a mí, que fui con un prototipo, me pidieron que le mejorara una cosa, estoy de vuelta.
Claro.
Y entonces, cuando el industrial diga, sí, estoy de acuerdo, bueno, ahí se hará una patente mundial y él lo pagará, digo, obviamente que
claro,
lo tiene que financiar, habrán los convenios necesarios. Uh-huh. Y ahora, también todos los sistemas de protección dependen de lo que usted esté desarrollando, porque no es lo mismo desarrollar un producto que un proceso. Si yo, por ejemplo, invento un proceso para hacer algo, yo el proceso lo puedo mantener en secreto y el producto no dice cómo se hizo.
Claro.
O sea,
claro,
si invento una máquina que hace cucharitas, usted ve en el mercado las cucharitas, yo las vendo,
claro,
y nadie sabe cómo lo hago. Entonces, claro, esa máquina la mantengo bajo protección de secreto,
claro,
y me ahorro todos los riesgos que es patentar, porque yo si patento, tengo que patentar en todo el mundo, porque de lo contrario, cuando se enteren en otro país cómo lo hago, pueden hacer las cucharitas. Lo único que no podrán hacer es vender cucharitas en el país donde yo registré.
Claro. Claro.
Pero en el resto del mundo, sí.
Uh-huh.
Seguro. Claro. Estamos conversando con el ingeniero Alfredo Baeza, presidente de la Asociación de Inventores del Uruguay. Y claro, si hablamos de una asociación, hablamos de mucha gente, es mucha en realidad, Baeza. ¿Cuántos inventores podemos decir que hay en Uruguay?
Bueno, inventores debe haber unos cuantos, pero en la asociación no seremos más de 30 personas, una cosa así, 20 personas. El tema es el siguiente, digamos, nos reunimos, digo, para tratar de buscar soluciones y apoyar a los demás, pero es una población muy flotante, digo, porque el inventor en sí es una persona muy particular, digamos, donde tiene muchas actividades, digamos, tiene sus tiempos de inspiración, sus tiempos de desarrollar cosas, y bueno, no siempre
si no siempre está en eso, ¿verdad?
No siempre, claro, además digo, eso es una persona que a menos que se pueda dedicar solo a inventar, tiene sus otras actividades, lo cual no es como una asociación de arquitectos, que el arquitecto está trabajando en su
claro,
profesión, y bueno, asistir a la reunión de la asociación es parte del trabajo.
Uh-huh.
En cambio, la asociación de inventores es algo un poco más atípico en ese sentido.
Claro.
Y bueno, pero el concepto en definitiva es reunirse para poder apoyarse y las experiencias de cada uno de los inventores poderla transmitir a las personas nuevas que en definitiva están con alguna idea, con las ganas, el entusiasmo de crear algo nuevo y poderle allanar un poco el camino, digo, pero los deberes los hacen ellos, es decir, la idea es ayudarlo a que comprenda el camino, digo, qué hacer primero, qué le conviene, sugerirle, y bueno, la persona encaminará por donde le parezca.
¿Y esas personas nuevas que se acercan a ustedes, son muchas?
Y se acercan, sí, digo, de a momentos aparecen más, de a momentos se queda, digo, pero no, hay gente interesada, digo, el tema es que se den cuenta que uno le puede abrir un camino a crear cosas, a subsanar ciertos problemas de financiamiento, que no es darle la plata, es decirle cómo puede encarar las cosas para poder obtener los recursos.
Uh-huh.
Es decir, A veces uno se piensa que el problema es muy complejo y que todo se arregla en que le den el dinero.
Claro.
Y muchas veces el tema pasa por analizar mejor el producto que uno tiene y ver quién realmente es el interesado y por lo tanto de dónde pueden salir los recursos.
Uh-huh.
En definitiva, se acerca gente y la idea es apoyarlos para que vean un poco por dónde puede salir su, proyectar su idea.
En algún momento de la charla, Baezan me destacaba el desarrollo de las celdas de energía.
Sí.
Yo mencionaba este invento del rector de la universidad, el ingeniero Huarga, por el tema de las heladas.
Sí.
¿Qué otros inventos uruguayos así merecen un destaque especial?
Y bueno, diría yo que hay muchas cosas salpicadas por todos lados, digo. Yo en realidad en este momento estoy más que nada apuntando los desarrollos en los que estamos trabajando y en los que estoy empujando, pero desarrollos grandes, digo, la verdad que me pone un aprieto, digo, porque me he preocupado básicamente en estar al tanto de la gente que se ha acercado y que tienen desarrollos en este momento y que, digo...
Que gente que justamente se ha acercado buscando una orientación, una asesoría para seguir adelante.
Sí, yo diría que... yo creo que el inventor muchas veces se siente como una persona un poco especial y bueno, el hecho de que exista una asociación donde permita hablar de igual a igual, encontrarse con personas que consideran que inventar puede ser un camino, que buscar soluciones a determinados problemas puede ser un camino, la ayuda a que esa persona se sienta con empuje. Y en la mayoría de las personas que se acercan nos encontramos con personas que sí, algunos han llegado a plano comercial sus desarrollos y otros que están en eso y les cuesta y la idea es muy buena, pero el inventor, justamente la persona que consigue una idea y la puede desarrollar, normalmente no tiene la capacidad para poder ver cómo se proyecta comercialmente eso.
Claro.
Motivo por el cual muy buenas ideas a veces quedan en el camino y esa es la lástima.
Uh-huh.
En eso estamos tratando de apoyar.
Claro, con la idea de fondo que Uruguay, a pesar de la escala que tiene, que en donde no hay demasiadas industrias, en donde no hay industrias con un potencial, un poderío económico fuerte como para, digamos, poner puertas abiertas en este sentido, pero a pesar de todo eso, que igual se pueden hacer desarrollos desde acá, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es la mejor forma de exportar inteligencia, de exportar tecnología, digamos, crear cosas para resolver problemas. Que como ya le digo, el hecho de que no tengamos los recursos, indudablemente, que puede tener el primer mundo, es decir, podemos producir ideas muy ingeniosas. Desde ese punto de vista también la parte informática ha demostrado que estamos exportando en software, y además es muy cotizado en el exterior el software que se produce en nuestro país.
Sí, sí.
Es decir, la creatividad sin recursos, estamos especializados en eso.
Claro.
Una historia nos apoya, ¿no?
Sí.
Alfredo Baeza, presidente de la Asociación de Inventores del Uruguay, muchas gracias por atendernos esta tarde.
Bueno, a las órdenes.